Está en línea nuestra querida Liliana Franco, periodista especializada en economía. Liliana, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Un placer saludarte. Me falta decir, acreditada en Casa Rosada, acreditada en el Ministerio de Economía de la Nación, tema no menor en estos tiempos, donde está la fuente de la información, querida Liliana.
Efectivamente está la fuente de la información porque todas las miradas están puestas en la nueva ministra de Economía, que en estos momentos está en Washington. Ella primero va a reunirse con el Tesoro de los Estados Unidos y luego va a mantener una reunión que es con Kristalina Georgieva y luego supongo se va a reunir con el staff. Ahora, a mí me parece, o sea, no sé cómo decirlo, me parece quizás un poco de cifrar esperanzas en el encuentro que pueda tener Batakis en Estados Unidos para que la situación calme, es un poco la idea del presidente Alberto Fernández. Eso sería correcto si solamente el problema que enfrenta hoy la economía argentina es un problema económico. Entonces uno estaría esperando que el fondo o flexibilice las metas, que no descarto que eso pueda ocurrir, o que el Tesoro se les ocurra darnos más unos fondos, o que los bancos como el Mundial y otros organismos multilaterales nos den préstamos que de hecho estaban un poco explícitos en el acuerdo con el Fondo Monetario, que los organismos multilaterales iban a contribuir con fondos frescos a la Argentina. Lo que pasa es que esos fondos no van a la caja, esos fondos son para usos específicos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un montón de programas, el BID lo mismo, pero no son para que vaya a la caja del Tesoro. De todas maneras, todo eso hoy por hoy puede no cambiar la situación que estamos viviendo y que venimos viviendo desde la salida de Martín Guzmán en materia que se ve, o sea, el faro es el tema del dólar, ¿verdad? O sea, estamos todos pendientes de las pizarras. Ahora el gobierno, digamos, un sector del gobierno endurece y dice es el campo que está sentado encima de los hilos bolsas y como no liquida, por eso sube el dólar. Acusaciones que escucho desde que tengo uso de razón y que nunca sirven. Y acá estaba leyendo justo, María, un informe muy interesante que acaba de salir de la consultora económica IDESA. ¿Por qué el dólar sube? Lo responde con una claridad esta consultora. La inflación aumentó 3 veces más que el dólar oficial. Eso se llama atraso del tipo de cambio. Y cuando tenés atraso del tipo de cambio, y esto lo he cubierto a lo largo de más de 35 años, el problema es que obviamente el que tiene que exportar y si le sobra y puede evitar, se va a sentar y va a tratar de postergar esa exportación. El que tiene un dólar lo va a cuidar y va a tratar de no venderlo. Y el que puede tener muchos pesos, que cada vez valen menos, va a salir a buscar para proteger sus ahorros. Esto ocurrió siempre. Y pensar que va a ocurrir de manera diferente es pensar que la gente es tonta. Y la Argentina no puede ser muchas cosas, menos tonto frente a crisis económicas.
Clarísimo, hoy hay todo un señalamiento al sector del campo porque no liquida sus divisas. Esto es un poco lo que estás explicando, es una consecuencia de que quien quiere protegerse en virtud de estos vaivenes, desequilibrios, por no decir irresponsabilidad, con todos los adjetivos que uno pueda incluir en esta situación, hasta el ciudadano común. Yo daba un ejemplo de una persona parada en una casa de cambio, cambiando dólares, y eran 3.000 pesos. No estamos hablando de fortunas, nada más que para resolver lo cotidiano. Entonces, por donde lo miras, hay actitudes o acciones especulativas que no son más que lógicas. Desequilibrio, podría decirlo. ¿Cómo se califica?
Pero, a ver, María, ¿vos considerás que es especulativo y que una persona busque proteger
no, para nada.
Sus ahorros, su esfuerzo, su trabajo? Bueno, a ver, con el mismo criterio que el gobierno hoy acusa al campo, ¿sí?, de retener, que no es tan así, pero vamos a imaginar que fuera así. A ver, con el mismo criterio podría pedirte a vos que vendas tus ahorros y a todo el mundo. Y a ver, ¿quién no está ahorrando? es el Estado. Porque estos problemas que tenemos es porque el Estado, vale decir, la dirigencia política, porque el Estado suena como una entelequia que no la maneja nadie. Uh-huh. El Estado es manejado por los distintos partidos políticos que gobiernan la Argentina. El Estado es el producto de las malas políticas de los dirigentes que lamentablemente elegimos nosotros, los ciudadanos.
Claro, Liliana, todas las mañanas en nuestro programa tenemos un segmento que se llama Leyendo el Boletín Oficial. Viste que el viernes pasado...
Lindo, se divierten lindo ustedes.
El viernes pasado vimos la resolución por la cual se prohibía la designación de personal. Personal. Sí. Nada dice de cargos públicos. Entrao ese mismo día, detrás de la resolución aparecían las designaciones del día. Así. O sea, no puedo meter gente en planta. Pero nada dice de funcionario. Hoy, nuevamente, si vos entrás, Boletín Oficial de la República Argentina, lo primero que te salen son designación, 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 designación. No entiendo por qué pasa esto, con qué desvergüenza lo hacen. Todos los días leemos el Boletín Oficial.
Porque no hay conciencia, María. Porque no hay conciencia. La dirigencia, yo los veo todos los días. O sea, mientras vos tengas un diagnóstico errado de la situación, vas a seguir cometiendo torpezas. Si yo pienso que el problema es los hilos bolsa y que donde mañana mágicamente todo el campo viene y vende todos los dólares, más, te digo, todo el mundo vende los dólares y acaban los problemas, puede ser que baje el dólar, obviamente, pero es un tema coyuntural. El problema que tiene la Argentina, ¿por qué Argentina vive teniendo estas crisis? Este es el problema. Pues si no sería fácil, por decreto obligás a todos los argentinos que vendan dólares. Acá tenés un problema que la dirigencia política viene gastando más de los ingresos desde hace más de casi 20 años. Porque la última vez que Argentina tuvo superávit fiscal fue en la época de los primeros años de Néstor Kirchner, después nunca más.
Sí, es como proyectar la economía, sí, a ver, por lo que estás diciendo, proyectar la economía con ese concepto tiene una ilógica absurda. A ver, es como si el comerciante en el centro de San Juan dice, ay, la gente no me ha venido a comprar las camisetas, ¿cómo quieren entonces? A ver, muchachos, vengan y cómprenme las medias, ¿cómo que no voy a vender los calzoncillos? ¿Ven cómo son? ¡Qué especulador! No sé, que dijera eso un comerciante, diríamos, hermano, ¿qué le pasó? O sea... Y bueno, si yo tengo proyectado que voy a crecer y que voy a poder alquilar el negocio más grande, pero usted me tiene que comprar. Y mire, si serán sinvergüenzas. Si dijera eso...
Bueno, esa es, de una manera muy simple, es el pensamiento del gobierno. Una parte del gobierno está convencido que el sector empresario, sea cual fuere, ¿verdad? El agropecuario, el industrial, el que fuere, lo único que busca es la codicia. No ve al empresariado como señores que crean empleo, arriesgan su capital, no lo ve así. Y este pensamiento de que el capital, o sea, el que tiene capital, solo busca codicia y es un avaro y lo único que quiere es destrozar a la gente para la cual le da trabajo, es lo que hace que Argentina, desde 1998, tiene el mismo PBI per cápita. Es decir, somos el único país prácticamente del mundo que retrocedió en más de 20 años. Entonces, bueno, evidentemente, si tenemos esta concepción, yo siempre digo, cuando discuto, a veces, pocas veces, porque no me gusta discutir, siempre digo, aquellos que tienen esta mirada tan negativa del capital, les digo, señores, el modelo donde el Estado administraba la riqueza se llamaba Unión Soviética. No conozco otro, o Cuba. Digamos, no hay muchos ejemplos en el mundo, debe haber alguno otro en algún país africano. Porque China es un comunismo muy particular. Uh-huh. Entonces, un comunismo, yo te diría que es bastante alejado del comunista en el sentido político, pero
claro, pero la economía es capitalista.
Yo creo que es,
o sea,
el sueño
ni China,
de...
ni China aplica una receta comunista en
China tiene
en
cosas
su tesoro.
Muy interesantes. Yo he ido varias veces a China, e incluso para estudiar un poco el modelo económico, ¿no? Pero digamos, yo creo que más de un gobernante acá en la Argentina, más de un partido político le gustaría ser como China, porque vos tenés un partido partido es un partido único, entonces vos impones las normas, claro, que tenés que imponer.
Sos autoritario, bueno, en lo social y en lo social político, claro, digamos, sí, pero en,
anda,
en la empresa...
Anda a cometer errores en China, anda a equivocarte, anda... No, bravo China, ¿no? Pero digamos, volviendo a este punto, el capital, o sea, lo que arriesga una persona, su ahorro, para poner un pequeño comercio, para lo que fuere, es lo que genera riqueza. Los estados por sí mismos no generan riqueza, salvo que administren toda la riqueza de sus recursos naturales. Pero ya hemos visto que no funciona tan bien. Porque vamos a imaginar que mágicamente ahora más todo lo que posee, todos los campos, toda la riqueza que tiene este país, me refiero en recursos naturales, obviamente, lo administrase el Estado. Miren, como ha venido administrando el Estado la salud, la educación y la seguridad, me daría la impresión que la dirigencia política nos llevaría a la quiebra muy rápidamente. De hecho, nos ha llevado a la quiebra. Es horrible lo que voy a decir, pero Argentina está quebrada desde el punto de vista de las cuentas. Y por eso andamos mendigando plata al fondo, a esto, a lo otro, y pidiendo... Perdón, porque yo lo que creo es que Batakis va a tener que pedir y renegociar las metas que fijó Guzmán. Pero no por la guerra, porque aparte no las podemos cumplir, independientemente de la guerra. Batakis está queriendo, desde que asumió, imponer un ajuste. No lo logra. Vos pusiste un muy buen ejemplo. Ponen una resolución por la cual no se puede incorporar personal y siguen entrando designaciones de funcionarios políticos que además ganan mucho más que la planta permanente. Te cuento más, Batakis quería asumir con una resolución que no tiene efecto, si querés, presupuestario, no te va a cambiar las cuentas del Estado, que era que se dejen de viajar, que solo se viaje estrictamente si es necesario, como es este caso de Batakis. Bueno, hoy que leo que el ministro de Educación está en Ecuador por el acto de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces vos tenés un problema muy serio. Por eso, permítanme decirles, esto es una crisis política. Esto es una crisis muy profunda política. Y no tiene que ver con que Alberto se pelea con Cristina. Eso es un emergente. Tiene que ver que no hay un diagnóstico acertado de lo que le pasa a la Argentina, yo te diría hace 20 años, no hoy. Y los problemas, cuando vos los ponés debajo de la alfombra, algún momento aparecen. Y ahora aparecieron con mucha crudeza. Y ojo, el mundo estuvo de viento a favor hasta ahora. Ahora va a empezar a estar un poquito, no te digo viento en contra, pero más complicado. Y entonces los problemas se agudizan. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hoy el dólar va a subir o bajar? Y la verdad es indistinto. Mientras no se atasquen los problemas, hoy puede bajar y mañana vuelve a subir. Porque lo que tenés es una profunda crisis de confianza. Clarísimo. Y esto es lo que más me preocupa. No hay encuesta que te dé el bajísimo nivel de confianza que tiene la sociedad, no en el gobierno, en general en la política. Y esto para mí es gravísimo. Y esto es lo que seguramente el Fondo Monetario, el Tesoro de los Estados Unidos y todos los inversores que Batakis va a ver le van a preguntar, más que los desequilibrios macroeconómicos. Porque Argentina tiene recursos para, con un buen diagnóstico, con una buena dirigencia política y confianza en su sociedad, para revertir, mirá lo que te digo, y me atrevo a decirlo, rápidamente la crisis económica. Pero hay que tener una voluntad.
Clarísimo.
Y capacidad, María. Si no, sí. Milagros no se pueden.
Es verdad, no sé dónde... A ver, no sé si es falta de capacidad, acción premeditada, o ya... Sí, a ver, no sé qué otra opción tengo.
¿Incompetencia?
No sé qué otra opción hay.
Porque... Incompetencia, también hay mucha incompetencia. También hay mucha gente que no está calificada para ocupar las áreas que ocupan. O sea, en la Argentina se ha perdido lo que se llama, en inglés la frase, la palabra lo define accountability, o sea, el sentido de ser responsable para el cargo que te ponen. O sea, en Argentina da lo mismo. O sea, el tango famoso terminó siendo el himno.
Claro,
el cambalache. Vale lo mismo un burro
sí,
que un...
cambalache. Sí.
Claro, o sea, yo lo veo, ¿eh?
Clarísimo.
Gente sí, que sí. no está en condiciones y que se llaman ministros y ocupan sin con total desparpajo una cartera, a mí me daría vergüenza.
Sí, sí, que alardean de su condición como si hasta sus propias declaraciones y acciones fueran válidas. Es decir, no me puede estar diciendo en la
bueno,
cara
Bueno, pero
esto.
También la sociedad tolera bastante.
Sí, Dios y la
Tenemos
patria
que volver
se lo demanden,
a exigir.
Claro.
O sea, no puede ser que en la cartera de salud, por poner cualquier ejemplo, vaya un, no sé, un profesor de filosofía, por decir cualquier cosa. O sea, zapatero claro, claro. tus zapatos, o sea, algo tan obvio. Es como si a mí me ofrecieran ser ministra de salud, pero por Dios salgo sí. corriendo.
Yo tengo una frase de cabecera que digo, y hermanos, si a mí me pones a dirigir el hospital Rawson, porque es un hospital famoso aquí en San Juan, el más importante, y lo voy a hacer mal, o sea...
Y sí.
Lo voy a hacer mal, o sea, lo voy a hacer muy mal, y llevo 25 años en el periodismo, sí, esto, pero eso lo voy a hacer mal. En definitiva
bueno,
es lo que estás expresando.
El tema de algo tan básico como estar calificado para el cargo que uno ocupa en cualquier orden, desde un cargo de director en adelante, bueno, hace que los resultados los tengamos a la vista. Bien.
Siempre es muy valioso hablar contigo en virtud de encontrar un camino conducente de la situación que está pasando. Esta mañana teníamos a un diputado de la oposición a quien le planteábamos también si ellos tenían un plan, porque criticar no es un plan. O sea, a ver, la realidad hoy nos está llevando a que dejó de ser una preocupación, es una realidad crítica.
Bueno, a punto tal es crítica que yo hablando con... varios dirigentes de la oposición le decían, miren, nadie quiere un adelantamiento de elecciones, pero ya se está hablando. Ya se está hablando. Y yo le digo, ¿y ustedes qué piensan hacer? Ah, eso no es nuestro problema. No, yo no estoy diciendo que uno quiera que adelanten, pero ante la hipótesis, ¿qué piensan hacer? Bueno, mientras tengamos eso, yo no fui, ese claro, no es mi problema, claro. Vamos a seguir en problemas.
Clarísimo. Querida Liliana, sé que nos has elegido como la... A ver, siempre con tu cariño de siempre, la posibilidad de tener libros de tu autoría para que lleguen aquí a la provincia de San Juan, disponer de ellos y para nuestra audiencia. Libros muy valiosos porque con tu experiencia, conocer justamente las anécdotas en el Ministerio de Economía sería algo, la verdad, que interesantísimo de leer.
Bueno, yo siempre digo que cuando uno podía escribir un libro de economía y hay miles de personas mucho más calificadas, pero mil veces más calificadas que yo. Y yo dije, voy a contar las anécdotas de cómo se resuelven las cosas. Porque uno a veces tiene la idea que se resuelven, ¿viste? Un grupo de gente muy iluminada se reúne en una sala y toma decisiones económicas por los argentinos. Bueno, a lo largo de más de 30 años en los pasillos del Ministerio de Economía, lo que fui recogiendo son las anécdotas que muestran cómo se fueron resolviendo cosas en la Argentina, como la convertibilidad, cómo fue el ingreso. Cavallo fue ministro en dos oportunidades, era un superministro. Son todas anécdotas, incluso algunas muy graciosas. La idea era eso, mostrarles, como se dice, el backstage o la trastienda de cómo se resuelven las decisiones económicas. Es un libro para todo el mundo.
Qué bueno.
Es un libro, no hay que... Es más, si odia la economía, no va a tener economía, va a tener... Anécdotas,
lo recibiremos con muchísimo cariño. Liliana, muchísimas gracias.
Espero que le llegue
a nuestros oyentes. Oyentes y televidentes de nuestro programa, querida Liliana. Muchísimas gracias. Así será. Después te contamos cómo lo hemos organizado para que justamente llegue a la gente.
Muchísimas gracias a ustedes.
Liliana Franco es periodista especializada en economía, periodista acreditada en el Ministerio de Economía de la Nación, periodista acreditada en Casa Rosada.